¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas esta semana muy fuertes, muy interesantes, que han causado mucha polémica en el Perú y en el mundo. El primero de ellos es los abusos en el movimiento denominado Sodalicio de Vida Cristiana. Como ustedes saben, un movimiento eclesial, hay una denuncia muy seria, plasmada en un libro, ¿no?, llamado Mitad Monjes, Mitad Soldados. Ya está con nosotros acá el autor del libro, Pedro Salinas. Pedro, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro. Buenos días a todos.
Vamos a hablar con él de este tema, que es un tema escandaloso, urticante, indignante, ¿no?, que causa polémica en el Perú y en otros países incluso. En la segunda parte vamos a hablar del informe de la OMS sobre el abuso en el consumo de carnes procesadas. Antes queremos decir un par de cosas sobre este tema, ¿no? Este es un tema que involucra a la comunidad peruana, digamos, a toda la sociedad, ¿no?, y a la comunidad católica, ¿no?, que no tiene por qué verse afectada en su conjunto por lo que hace un movimiento, ¿no? Creo que es el momento de distinguir, pero es el momento también de decir de manera puntual qué es lo que se está haciendo. La institución no se puede comportar como se comportan los militares cuando se violan los derechos humanos, ¿no? Hacer una suerte de espíritu de cuerpo, no pasó nada.
Ahora, disculpa que le interrumpa, Ramiro, sí, pero en la propia institución hay muchísima gente buena que tampoco puede verse perjudicada por las brutalidades y excesos sexuales del líder, ¿no?
Exactamente, el mismo Sodalicio de Vida Cristiana,
¿no? Gente que ha sido engañada.
Entonces tratemos de tener una conversación en esa lógica, ¿no?, tratando de ver dónde está la luz y dónde está la sombra. Hay un comunicado incluso de la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no?, sobre el tema. No lo voy a leer completo, pero dice...
No tienes que leerlo completo porque todo, digamos, salvo un solo punto, lo demás es demagogia eclesiástica.
¿Cuál es el punto que a ti te parece?
El 4.
La Iglesia ha manifestado con firmeza que, sin perjuicio del foro...
Te lo gloso como lo ha glosado el Comercio, dice, sin perjuicio del foro interno o sacramental, se refiere a los foros eclesiales peruanos, estamos hablando acá, no lo alude, no lo cita, pero se está refiriendo al Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima,
el padre Gaspar.
Que preside el padre Huapaya, donde es juez el padre Gaspar, y el moderador es el cardenal Juan Luis Cipriani, o el arzobispo de Lima. Dice, sin perjuicio del foro interno o sacramental, o sea, haga lo que haga, se haga acá, siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades. Cosa que no ha hecho el Tribunal Eclesiástico, que preside el padre Huapaya, de la familia del Opus Dei, donde es juez el padre Gaspar, de la familia del Opus Dei, y modera Juan Luis Cipriani, el primer cardenal del Opus Dei en el Perú. Sigo con el pequeño punto, dice. Esta colaboración no se refiere solo a los casos de abuso sexual cometido por clérigos, sino también a los casos de abuso en los que estuviera implicado personal religioso o laico, como Luis Fernando Figari, que es el primer señalado,
que es el fundador,
que coopera en las estructuras eclesiásticas. Con lo cual, el argumento que han esbozado tanto el padre Gaspar como el abogado de Cipriani, Natalia Amprimo, diciendo, no es laico, no se le, el tribunal eclesiástico no puede entonces investigarlo. No, que el Sodalicium es una sociedad de derecho pontificio, entonces se derivó a Roma. Se derivó a Roma y no informaron a las autoridades locales competentes de los delitos que esta gente ha leído.
¿Qué es lo que está diciendo que debió hacerse?
Así es, así es, así es. No, la Conferencia Episcopal es una... le enmienda la plana al cardenal Cipriani, a Gaspar y a Amprimo. O sea, porque además se basan en un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que de todos los dicasterios que tiene la Iglesia Católica y el Vaticano, es el más importante. Con una cita de... esto es una cita de 2011.
Que presidía Ratzinger, me parece, ¿no?
Que es la que presidía el cardenal Ratzinger y preside hoy día el cardenal Müller.
A ver, vayamos a la materia del libro y de lo que has investigado. Tú perteneciste al Sodalicium, ¿verdad?
Me vinculé en el año 80, entré al Sodalicium diciembre del año 83 uh-huh. y me fui en enero del año 87. Viví dos años y pico en sus comunidades.
¿Ya en ese momento percibías que había esta atmósfera autoritaria, aplastante, que se describe en los testimonios del libro?
A ver. El Soalicium en ese momento era una organización de características sectarias. La forma como te convocan es gradual, sutil, te muestran su mejor sonrisa, ¿no es cierto? Y poco a poco te van separando de tu familia, de tus amigos, de tu entorno. Anulan de una forma gradual, pero que cada vez se va volviendo más virulenta, la figura paterna, para ello suplantarla luego por otras figuras que son parte de la institución. Uh-huh. Hacen que pelees con tu enamorada, y cuando tú ya estás, digamos, miras hacia atrás y ya no está tu familia, ya no están tus amigos, ya ellos. No están nadie, y de pronto tú te encuentras como parte de esta familia, uh-huh. con varias figuras paternas, el principal Figari, que es el dueño absoluto del movimiento.
¿Tú lo conociste en ese momento?
Sí, claro. Uh-huh. En ese momento, el Soalicium éramos 50 patas, que entrábamos en la capilla del segundo piso del Colegio Champañá, porque el aforo, digamos, era 52, digamos, hasta que se llenó eso, y el Soalicium se traslada a la iglesia del movimiento Schoenstatt, que está en 2 de mayo en Miraflores.
La iglesia llamada de los padres alemanes.
Claro, son alemanes. Schoenstatt es un movimiento conservador alemán. No tan conservador como el Soalicium, pero digamos forma parte de este grupo de movimientos que propició y proliferaron en los tiempos de Juan Pablo II. Bueno, volviendo a esa época, uh-huh. Hay un momento en el cual ya cuando tú estás entusiasmado y lo único que quieres ser en la vida es ser sodalite, porque ellos te han vendido la idea de que siendo parte de ellos tú vas a formar parte de un grupo de élite, ¿no? De los Delta Force, de Dios.
¿Élite en qué sentido? ¿Élite católica, élite social? ¿Qué sentido?
Élite en el sentido de que tú eres parte de un grupo que va a transformar las cosas, va a transformar la realidad, va a transformar el mundo. Desde sus cimientos y con un radicalismo que no tiene el resto, porque el resto son unos pobres imbéciles.
Y para eso,
o sea, digamos, no estoy exagerando, ¿eh? Uh-huh. Son palabras de...
¿Se usaban
Figari.
Esas palabras?
Bueno, si quieres que utilice esas palabras, Figari, el lenguaje de Figari es absolutamente procaz. Uh-huh. Totalmente procaz y sexual. Uh-huh. Entonces preferiría no hacerlo. Porque okay. yo soy lisuriento, pero ni siquiera, yo ni, no llego a los okay. niveles de Figari.
Y tú vivías esa experiencia en ese momento, pero en ese momento, digamos, la gente que estaba contigo, alguna de esa gente es la que sale en el libro, ¿verdad? Algunos de los que estuvieron en ese tiempo.
Algunos de los que, sí, algunos. Yeah. Pero la mayoría de los que aparecen como testimonios, y a esos te refieres, yo sí. La mayoría no los conocía.
Uh-huh. Ahora,
porque los testimonios comprenden lo que se llama un hiato temporal uh-huh. de 40 y tantos años. Es decir, uh-huh. toda la historia del Soalicium, y yo converso con gente que estuvo en los inicios del Soalicium, como con el Soalite que se ha ido hace 3 años.
¿En qué año se funda la congregación, el movimiento?
En diciembre de 1971.
Y una cosa, y... ¿No había, por ejemplo, cuando tú estabas ahí, o cierta conciencia en este sorte de comunidad de qué es lo que estaba pasando y que esto no era lo conveniente para vivir una experiencia de fe, digamos?
A ver, mis viejos, mi padre era ateo. Uh-huh. Mi madre era católica, entre comillas, porque no iba a misa.
No era lo que llaman una practicante.
No era practicante para nada. Y yo, por supuesto, la religión me aburría. Era un agnóstico sin saberlo, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando me invitan a ir al retiro, yo estaba en una situación complicada personal, mis padres se acababan de separar, yo por eso me convertí en un chico problema, me estaban botando, expulsando del colegio por conducta a mitad de año, uh-huh. y el padre de religión, el padre Armando Boyo, me acuerdo, no sé si era Armando, pero era Boyo, así se pedía. agarra y le insiste a los sodalites que entraron en ese momento a trabajar en esta área famosa de orientación por el bienestar, del educando, OBE, ¿no? Que colegio, nadie sabe para qué servía hasta que entraron estos patas.
¿En qué colegio estabas tú?
En el San Agustín.
En San Agustín.
Colegio de...
Curas Agustinos.
Curas Agustinos, poco franquistas, ¿no? Y violentos, un poquito violentos en la forma de educar. Pero en fin, es otra historia. Entonces, yo no iba a ir a ese retiro. Pero se me acerca uno de ellos, las dos personas que se me acercaron para convencerme de entrar al Sualicium fueron el padre Jaime Bertel y Luis Capelletti, que en ese momento ninguno de los dos era sacerdote. En esa época el Sualicium no tenía ni un sacerdote todavía. El primero iba a ser Jaime Bertel. Entonces, nada, me hablan, me hacen la patería, y te hacen sentir bien, ¿no? Definitivamente yo en ese momento era un chiquillo que tenía 15 años, con necesidades de afecto, de reconocimiento, de pertenencia, donde todo me importaba un rábano, me estaban botando el colegio, no me importaba, estaba metido en drogas menores, pero estaba metido, o sea, digamos, para que tengas una idea, digamos, de mi condición en ese instante. Pero a pesar de todo tenía cierto liderazgo o ascendencia en mi promoción, particularmente con la gente de mi clase. Y nada, al final me convencen. Yo le decía, oye, pero Dios a mí me aburre. Mira, tranquilo, esta es un retiro con muchas dinámicas, no sé qué. Al final fui. Pese a que yo ya había dicho que no iba a ir. Al final fui, me convencieron. Y efectivamente, en el retiro, el tema Dios, el tema religión, fue reservado para el resto. A mí me sacaban a conversar acá. Cada vez que habían temas así religiosos, de liturgias, con liturgias y oraciones, a mí me llevaban a conversar a otro lado, a fumar un cigarro. O sea, eran súper largos. O sea, digamos que te hacen bien la patería, ¿no? O sea, ¿quieres fumarte un pucho? Fúmatelo, tranquilo. Aquí no te vamos a fastidiar por eso. Entonces, y la otra cosa que primó fueron las dinámicas de grupo que tienen un tinte psicologista, digamos, poco profesional, pero que tiene un efecto en un adolescente, ¿no?
Por ejemplo,
hablar del conocimiento de uno mismo, la percepción que tienen los demás de ti, que es distinta a la que tú tienes de ti mismo. Y discusiones en torno a ello, ¿no? Entonces, fue una cosa que me interesó. Y luego uno de ellos te plantea, ¿qué les parece si hacemos un grupo de perseverancia, ¿no? Para continuar con esta cosa con la cual uno sale pues medio eufórico. Uh-huh. Además del retiro, el retiro terminaba en la capilla del Colegio Champaña un domingo a las 6 de la tarde, donde te encuentras con otro grupo de gente como tú, un poquito mayores, 6-7 años mayores que yo, y que cantaban pues himnos marciales. O sea, no era el tú a venir, nada que ver con esto. Esto es una cosa, Cristo Rey, su bandera levantada, no. Entonces tú te sentías wow, ¿no? Ah. Oye, qué bacán estos. Yo que siempre pensé que los cristianos eran medio nerds, medio tarados, medio idiotas, ¿no? Estos eran cristianos bacanes.
A ver, vamos a hacer un corte y volvemos con Pedro Salinas, autor del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, para hablar de este tema. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Pedro Salinas, autor de este libro que ha causado tanto impacto, Mitad Monjes, Mitad Soldados, ¿no? Todo lo que el sodalicio no quiere que sepas. Así es el título del libro, el autor es Pedro Salinas, con la colaboración de Pablo Ugaz. Pedro, estábamos hablando de esta experiencia adentro del sodalicio, cómo es que se vivía, qué es lo que despertó en ti. En los testimonios que aparecen en el libro se cuentan varias cosas, ¿no?
Sí.
Toma sopa en una zapatilla, duerme allí, alguna gente la quemaban con una vela, ¿no?
A mí, o sea, ese testimonio es mío.
Claro. En ese momento, digamos, no había nadie que diría, oye, esto es un poco raro, ¿qué está pasando?
Ya. Esa es la pregunta que siempre le hacen a un exodálite cuando aparecen este tipo de episodios y qué sé yo, ¿no? Entonces uno concluye, este pata debe haber sido medio imbécil, digamos, para dejar que le quemen el brazo con una vela, ¿no? O que lo hagan dormir, digamos, en las escaleras, o que lo hagan tomar sopa en su zapatilla, o que le unten la cara con mostaza sin reaccionar, o que lo agarren a golpes y no tengan ni siquiera una mínima reacción de defensa. ¿Eso por qué ocurre? Sí, a ver, la primera parte te estaba contando, o sea, toda la primera aproximación, uno, lo hacen cuando tú eres un chiquillo, 13, 14, 15 y hasta 16 años, eres un adolescente. Un adolescente inmaduro que no sabe nada sobre la no sabe nada sobre la vida, que eventualmente provienes de un hogar disfuncional, como fue mi caso, y tienes estas necesidades de afecto, reconocimiento, necesidad de pertenencia.
En los testimonios que he leído en el libro, esa es una constante, ¿no?
No necesariamente, pero digamos, en la época que yo estoy hablando, ese era un poco, digamos, las características de un sodálite que podía. O de un potencial sodálite. Bueno, y una vez que, después de que te han mostrado el smile durante 3 o 4 años, entonces te proponen ya lo que tú ya quieres ser, o tú sientes que quieres ser por ti mismo, pero que te lo han ido inoculando de a poquitos, ¿no? Te lo han metido en tu cabeza de a puchos.
¿El término lavado cerebro te parece exagerado?
No, no, porque a eso iba. Porque en el camino lo que hacen es irte trabajando, te van lavando el cerebro, te van formateando, y entonces viene el siguiente paso: quiero ser sodálite. Y para ser sodálite, ¿qué falta? Escribir una carta de puño y letra, como mandaba el protocolo de esa época, dirigida a Luis Fernando Figari, para ingresar a una comunidad sodálite. Para mala suerte mía, en esa época se inauguraban las casas de formación en San Bartolo, que eran dos. Una que se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe, que había pertenecido a la familia de Luis Fernando Figari, que estaba en la Playa Sur, hacia el fondo, frente a un espigón, donde tienes al frente a la isla que está al costado del Jazz Club de San Bartolo. Y la otra que se llamaba Inmaculada del Rosario, que estaba... Era una de las primeras casas bajando de la Playa Sur. Y ahí nos fuimos un grupo de, no sé, no, al principio creo que no llegábamos a los 20 sodálites. Y nos convertimos en la práctica en las cobayas de Figari, en las ratas de laboratorio de Figari. Quien iba entonces, un día sí, un día no, para ver... nuestra transformación en superhombres, en supersoldados, en esta cosa que se mitad monjes, mitad soldados, que no es una frase de Figari, que sí formó parte de la denominada espiritualidad sodálite, o de la ideología, o de la idiosincrasia, pero que en realidad es una frase de José Antonio Primo de Rivera, porque nuestra formación fue absolutamente fascista. Mi literatura era fascista. Yo leía las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, leía libros sobre el capitán Cornelio Codreanu, un rumano al que le decían el capitán, y que tenía 3 objetivos en la vida: matar judíos, matar demócratas, matar marxistas, ¿no? O sea, te lo dice, ¿eh? Eso estaba en los escritos de Codreanu. Las cartas de Ion Mota, que era el brazo derecho de Codreanu y que terminó siendo su cuñado y que terminó peleando y muriendo en la Guerra Civil Española.
¿Y esa parte del menú de la formación que te daban en ese tiempo?
Para algunos. Para algunos sí, en mi caso sí. Yo leía Piloto de Stuka, donde, ¿cómo se llama? El héroe era un nazi, ¿no es cierto? Y después, ya con la investigación, me he enterado que parte de la teología provenía de teólogos nazis.
¿Y cómo es que para algunos era eso y para otros era otra cosa? Porque alguien te dirá, bueno, la Biblia también, ¿no? ¿No? Era
para... pero que, a ver. Las citas bíblicas se usan siempre para todo. Tú a una cita bíblica le das el sentido que tú quieres, el que te da la gana. desde un sentido progresista hasta, no sé, los niños de Dios, la cienciología. Uh-huh. Charles Manson debe tener algunas citas bíblicas, me imagino,
Joseph Kony
en su haber. Claro, todos, o sea, las citas bíblicas se usan para justificar las cosas que tú estás haciendo. Y Figari en eso, digamos, era muy hábil apelando a determinadas citas bíblicas, como el capítulo 10 de Mateo, ¿no? En el cual se te plantea la renuncia a todo, negar a todo, pelearte contra todo en aras de seguir el camino.
Ahora, dime una cosa. En ese momento y ahora mismo, digamos, ¿no?, tu percepción es que tanto Germán Doig como Luis Fernando Figari eran conscientes de esto, o ellos mismos se lo creían. O sea, mejor dicho, ¿había perversidad en esto o había inconsciencia?
A ver, esa es una buena pregunta. El Soalicium se creó para crear estos guetos de donde se suscitaban estos abusos sexuales a subalternos o a menores de edad. No me queda claro. O sea, la pregunta es, ¿Luis Fernando Figari fue bueno en algún momento? No lo sé. Yo cuando lo conocí en el segundo piso del Colegio Champañá, se me acercó, me acuerdo, ¿no? No sé, éramos como 20 o 30, pero él se me acerca a mí y me dice, ¿no?, con su mejor sonrisa, oye, me han hablado mucho de ti, que tienes pasta de líder, ojalá te animes a formar parte de nuestro movimiento, y una palmadita en el hombro, ¿no? Y luego se me acerca uno de los odalites del retiro y me dice, oye, se te ha acercado el número uno, el jefe. Yo, ¿quién es? Luis Fernando. Ya. O sea, te lo juro que, o sea, Figari en lo personal no es un tipo carismático. Es hasta antipático. Te cae mal, o sea, no, te es indiferente. ¿Qué ocurre? Que Figari sí se supo rodear de un entorno de gente sumamente carismática, como Germán Doig, como Jaime Bertel, como Luis Capelletti, uh-huh, Emilio Garrot, entre otros. Esa era la gente que convocaba a muchachos, los sacaba de los colegios.
¿Es cierto que está teledirigido a los colegios de élite de Lima?
Evidentemente. Uh-huh. O sea, el Soalicium nace como una agrupación religiosa con este componente fascista. Y va dirigido claramente a un segmento social determinado. El Soalicium era, no sé si lo seguirá siendo, pero en ese momento era clasista y racista, y buscaba, cuando ves en retrospectiva, un fenotipo determinado, ¿no?
Ahora, las denuncias de abuso sexual, ¿ya se sonaban desde esos tiempos? ¿Cuándo se empezaron
nunca,
a saber?
Nunca.
¿Cuándo es que se empieza a saber
yo
esto?
Yo en el 2002 publiqué una novelita que se llamó Mateo 10, ¿no? Sí. En la que metaforizo en clave de ficción mi tránsito por el Soalicium. Porque me los quería sacar de la cabeza. Porque cuando a ti te lavan el cerebro, a ti te formatean, y esto no es broma, cuando tú has formado parte de una secta, desligarte de los pensamientos de la secta, reinsertarte en el mundo real sin los criterios o valoraciones que te inculcan.
Tiene que ser cierto exorcismo.
No, o sea, dura mucho tiempo. O sea, si no entras en una terapia larga, la verdad que te demoras. A mí me tomé mi tiempo, ¿no? Me dediqué al sexo, drogas y rock and roll como fórmula alternativa, ¿no? Porque sales con las ganas de sacártelos de la cabeza. Mateo 10 fue de alguna forma mi exorcismo personal. Una novela mal escrita, pero que habla un poco de las órdenes absurdas, de todas estas cosas que te llaman la atención. Uh-huh. Y yo, cuando estuve adentro, no vi ningún casos de abusos sexuales, ni sospechaba de nada. Cuando yo publico la novela, se me acercan dos personas, uh-huh, en distintos momentos, para acusar a Figari, para contarme cosas de Figari, de perversiones sexuales, y yo la verdad no les di crédito, no les creí, porque yo les dije, ¿a ti te pasó? No. Y al otro, ¿a ti te pasó? No. ¿Tú has visto? No. ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, es que me han contado. Ah, te han contado, ya. ¿Y qué ocurrió? Además, se los dije a cada uno. Oye, yo he estado adentro y yo jamás he visto nada que sugiera o insinúe o pareciera algo de lo que tú me estás diciendo.
¿Y entonces cómo terminas convenciéndote de que sí ocurrieron estas cosas?
Porque a fines del año 2010 me busca una persona de los tiempos en los que yo estuve en el Sodalicium, en los años 80, y me viene con el chisme de que Figari estaba renunciando al cargo de superior general y que el mes antes, en octubre, esto fue en noviembre, se había levantado la causa de Germán Doig porque habían dicho oficialmente que no alcanzaba las virtudes heroicas. Entonces, esta persona me dice que en realidad Figari renuncia no por motivos de salud, como se había esgrimido, sino porque tenía relación con algo grave que vinculaba, que tenía que ver con una doble vida.
Que ya se había dicho sobre Doig, ¿verdad?
No se había dicho nada. O sea, Paola y yo somos quienes filtramos la información a la prensa, porque el Sodalicium no quería informar sobre el tema.
Pero ya tenemos que terminar, lamentablemente. Bueno. Pero te pido una frase final para entender algo con lo que comenzamos, ¿no?
¿Quieres, o sea, que cante el cara al sol, no?
La música, por favor. No, lo que pasa es que es bien importante también, digamos, darles una palabra a los que han sufrido por esto, no, adentro de Sodalicium, y a los que están sufriendo fuera, ¿no? En el conjunto, digamos, del territorio católico. Estoy pensando en la hermana Ana Marzolo, capellán del Urigancho, estoy pensando en Monseñor Romero, en fin, estoy pensando en una serie de personajes que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Uh-huh. Que no tienen nada que ver con esto, incluso gente, como tú decías, dentro del propio Sodalicium. ¿Qué se le puede decir a estas personas, no? Porque esto es bastante grave. Tú eres generoso, creo, pides refundar el movimiento. Yo, si me olvidé de la columna de opinión, yo creo que habría que disolverlo, ¿no? Porque no sé cómo se puede refundar una cosa que nació de ese modo. ¿Pero qué le dirías a esas personas que están con un puñal en el corazón casi por esto que está sucediendo?
No sé, porque yo no soy quien ni nadie para dar consejos. A mí lo que me pasó fue que, de haber sido un agnóstico en el colegio, de pronto me volví en un creyente, en un talibán, en un fanático. Y cuando salgo, me convierto con los años en lo que soy ahora. Un agnóstico, gracias a Dios y al Sodalicium. Más aún ahora, después de conocer las brutalidades y los excesos sexuales de Figari con mucha gente. Yo lo que lamento es haber metido mucha gente al movimiento. Varios de los cuales han terminado muy cercanos a Figari, a Doig y a otros de los pederastas que se han venido descubriendo con el tiempo. Que no son los únicos, ¿eh? Ojo, no son los únicos. Uh-huh. Esta investigación ha sido más abundante en cuanto a casos. Uh-huh. Lamentablemente, los testimonios, varios de ellos, no quisieron hablar, o algunos decidieron me pidieron que los retirara del libro. Y esos testimonios se referían a otros sodalites pederastas que no eran Figari, que no era Doig, ni Murguía, ni Daniels.
¿Sigues pensando que hay que refundar ese movimiento? ¿Qué habría que decirle a esa persona?
Es que sí,
no, pero, que a no, ver, a ver, que a ver, no tengo que ver con esto, ¿no?
Dos, o refundas esa vaina o dejas en libertad a sus militantes de que hagan lo que quieran, ¿no? Sí tienes que hacer algo ahí, porque hay gente que sí tiene vocación, hay gente que no ha sido contaminada ni infectada por Figari y su halitosis que ha irradiado a este movimiento, que está hecho a su imagen y semejanza y tiene y mantiene una estructura vertical, autoritaria, totalitaria, que se presta al abuso del poder. Yo sé que lo que más llama la atención son los abusos sexuales, pero lo más fuerte
es toda la metodología,
es,
¿no?
La constante en los testimonios es el maltrato psicológico y el maltrato físico. Uh-huh. Porque el sometimiento a la voluntad, la anulación de la libertad, es lo más grave para mí en esta investigación. Los abusos sexuales son consecuencia de todo lo anterior.
Es una metodología, digamos, ¿no?
Por supuesto que sí. O sea, por eso que tú encuentras símiles entre esto y los legionarios de Cristo, entre esto y el grupo de Karadima, entre otros, ¿no?
Pedro, lamentablemente tenemos que terminar. Te agradezco mucho que hayas venido acá, que hayas contado el origen del libro, tu propia experiencia. Nosotros esperamos que esto acabe, ¿no? Realmente es un
escándalo,
una indignidad. Bueno, que haya algún tipo de reparación real a las víctimas, ¿no?
Pero aparentemente eso no se ve, porque el superior no está haciendo nada y acá están haciendo ya me voy, ya. Chao.
No, gracias, Pedro. De verdad que ha sido muy interesante conversar contigo y esperemos que pase algo, no sé qué, pero algo que no...
Yo ya no creo en milagros, ¿ah?
Ok, vamos. Venimos en la segunda parte para hablar sobre el informe de la OMS sobre el consumo de carne procesada. ¿Qué tal, amigos? Estamos en esta parte de Tiempo Global para hablar del gran tema carnívoro, digamos, de los últimos días, que ha causado controversia mundial, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, como les habíamos comentado, emitió un informe a través de un instituto que investiga el cáncer y está vinculado a la OMS sobre el potencial cancerígeno de las carnes rojas y las carnes procesadas. A partir de eso se ha generado toda una alerta mundial, un debate mundial, que ha llegado, por supuesto, al Perú. Pero queremos poner, digamos, el bocadito encima del plato, con precisión, ¿ya? Y por eso hemos invitado a dos amigos que saben de esto de manera bastante más exhaustiva que cualquiera de nosotros. Uno es Ernesto Godoy, asesor nutricional del Servicio de Salud de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, de nuestra universidad. Ernesto, bienvenido.
Gracias.
Y el otro es Jaime León Raspa, médico y profesor de la Universidad San Ignacio Loyola. Jaime, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Ok. A ver, vayamos al menú, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, más allá de las especulaciones, las alarmas y los titulares algo angustiantes? A ver, Jaime.
Bueno, en realidad lo que ha dicho es algo que nosotros ya veníamos diciendo, ¿no? De alguna manera, de manera no oficial, por decirlo de alguna manera. Y ha corroborado un poco lo que se venía sabiendo, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Que hay cuestiones que ponen en riesgo la salud. Hay alimentos que, digamos, van a incrementar nuestras probabilidades de cierto tipo de enfermedades crónicas a largo plazo. Y básicamente yo creo que lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, salvo quizás por cómo se ha transmitido la información a través de algunos medios, ha sido algo correcto, ¿no? Porque es algo que confirma, digamos, muchas de las cuestiones que nosotros ya veníamos un poco pregonando,
¿no? Lo dices como médico, ¿no?
Sí, lo hablo básicamente como médico y creo que hay muchísimas otras cosas que se deberían comenzar a hacer en este sentido, pero bueno, hemos comenzado con algo que yo creo que está muy bien, me parece, bueno, como para empezar, ¿no?
Si mi madre trabajó 30 años en un hospital y... Estoy hablando hace años, cuando ella todavía estaba en este mundo, me hablaba esto, ¿no? Por ejemplo, los médicos, lo que le comentaban los médicos, mi madre era obstetricia y decía aquí, los médicos siempre decían que era nocivo comer carne a la parrilla, esa parte negra, por ejemplo, que comer carne en exceso también era nocivo, ¿no? Pero a ver, Ernesto, ¿está exagerando el informe de la OMS?
No, la Organización Mundial de la Salud siempre se basa en hechos científicos. O sea, para poder haber dado esta recomendación, se ha guiado de mucha información científica, muchos trabajos de investigación. Si bien es cierto, esto ya se sabía hace muchos años, aún no había un consenso científico para que la OMS se pueda pronunciar.
Investigadores de 10 países, entiendo, ¿no?
Exacto, así es, ¿no? Cuando se realiza ese tipo de trabajos que engloba una población muy grande, ¿no? Trabajos incluso entre países... el fundamento científico, el vigor científico es mucho mayor. Entonces se necesitaba esto para que finalmente la OMS se pueda pronunciar, que es lo que ha sido hace una semana, y lo que dice exactamente es que las carnes procesadas son las que tienen el mayor riesgo, ¿no? O el riesgo.
Detengámonos en un momento, ayúdenme los dos, que conocen bastante más que nosotros de este tema. ¿Qué son exactamente carnes procesadas? Enumeremos las carnes procesadas.
Bueno, yo creo que ahí mismo lo describe, ¿no? En un acápite. No sé si tú lo tienes exacto.
Sí.
La, y da los nombres, exacto.
Así es. Carne, la carne procesada es toda aquella en la cual ha tenido algún proceso adicional, y de ahí es que recibe su nombre, para mantenerla en condiciones saludables, para que perdure o para que cambie el sabor.
Ahora, la palabra saludable acá termina siendo paradójica, ¿no?
Exacto, buen punto, sí. Buena observación.
Entre comillas, sí. Así es. Entre comillas, definitivamente.
Porque, por ejemplo, el agregarle la sal, que es un método de preservar la carne para que no se contamine con bacterias, lo que se le llama la salazón. Uh-huh. Esto es también lo que contribuye a que la carne tenga mayor potencial cancerígeno. El ahumado.
El ahumado, el tocino, la fermentación, por ejemplo.
Exacto, el tocino.
La jamona, el jamón. Todo.
Bueno, y además, ¿cómo se llega a esos productos también, ¿no? Es otra de las cuestiones, porque sabemos que sí tienen carne, pero también tienen muchos otros elementos, ¿no? Entonces, todos esos aditivos, esos agregados, ¿no? Al final es una mezcla de elementos que dan ese potencial, ¿no? Cancerígeno, ¿no? Entonces, estamos hablando de la forma de procesamiento, pero también de qué es lo que contiene. ¿Qué es lo que contiene una salchicha? ¿Qué es lo que contiene una hamburguesa? O ese tipo de productos, ¿no?
O sea, entonces, cuando agarramos un chorizo, mejor dicho, ya no estamos comiendo solo carne de cerdo.
Exacto. Y hay mucho más que eso, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? También en qué es lo que contiene, ¿no?
Ahora, ¿hay algún elemento específico que sea el más perverso, digamos, en esta...?
Son unas sustancias llamadas nitritos.
Nitritos.
Exacto, son unas sustancias llamadas nitritos que, bueno, cuando las carnes se cocinan o hay un efecto de calor, efecto térmico, en el cuerpo se produce otra sustancia más que tiene el potencial cancerígeno, ¿no? Llamadas nitrosaminas. Entonces, eso realmente es lo que aumenta considerablemente la probabilidad.
¿Y el nitrito lo produce que la salazón, el ahumado?
Sí, o sea, cuando ingresa, cuando se le aplica calor, se transforma en estas sustancias. Y estas sustancias al ingresar al organismo es la que generan la probabilidad de cáncer.
Ahora, hay una pregunta pronto ingenua, ¿no? Pero, por ejemplo, el charqui, que es carne salada a la intemperie, vieja costumbre andina. No sé si conocen la anécdota de Julio Cetello, está haciendo excavaciones en Nazca y tenía sus cocineros para los arqueólogos y encuentra un pedazo de charqui, pero antiquísimo. Y el cocinero, sin darse cuenta, lo echa a la olla y se lo comieron todos igual, ¿no? Se dieron cuenta después, ¿no? Pero el charqui, por ejemplo, es potencialmente dañino.
Bueno, si tiene...
Tendría claro. El mismo potencial que cualquiera de los elementos.
Lo que sucede es que en la actualidad la industria utiliza o mayor cantidad de sustancias o incluso combinación de sustancias. Y además lo que menciona la OMS es que si bien estas sustancias tienen ese potencial, como menciona Jaime, es la combinación de los demás ingredientes, ¿no? Por ejemplo, se conoce que las carnes contienen un poco más de colesterol, un poco más de grasas saturadas, ¿no? Elevan otros riesgos, ¿no? Entonces, uh-huh, toda esa mixtura, por así decirlo.
Mixtura, suena con ese nombre.
Exacto. De ingredientes en las carnes procesadas es lo que aumenta el potencial.
Jaime, tú que eres médico, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el circuito que puede provocar el desarrollo del cáncer en una persona? Porque, claro, la teoría que ya se sabe es que potencialmente cualquier persona puede tenerlo, ¿no? Exacto. Ese tipo de consumo... ¿Puede desatar en algún momento las células cancerosas?
Sí, a ver, en realidad, digamos, para el desarrollo de un cáncer, como cualquier tipo de cáncer, siempre intervienen muchos factores, ¿no? Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque la gente piensa que digamos, solo esto nos va a hacer desarrollar.
Eso es importante, ¿no? O sea, comes jamona, tienes cáncer fijo, bueno... Si no hace deporte, si...
Exacto, exacto. Entonces hay muchas variables, ¿no?, que intervienen, digamos, en el desarrollo de un cáncer como el cáncer colorrectal, que es el que estamos hablando básicamente, porque también eso hay que distinguir, que no es ningún otro de tipo de cáncer, ni siquiera el sistema digestivo, sino estamos hablando del cáncer colorrectal.
Hablan de próstata también en un momento, ¿no?
Una probabilidad.
Dejan por ahí deslizar que hay probabilidad, pero concretamente sobre el cáncer colorrectal, ¿no? Uh-huh. O sea, no estamos hablando del estómago, no estamos hablando de otra parte del sistema digestivo, ¿no?
¿Hay alguna razón por que sea ese tipo de cáncer?
Digamos que es digamos, de los más probables por el tipo de... digamos que los alimentos probablemente que se van a procesar en el colon y en esa región del sistema digestivo son los que van a ser dañinos en esa localización. Y es por eso que se incide más en esa zona, ¿no? Pero eso no quiere decir que de repente también en otras zonas puede existir un mayor riesgo, ¿no?
No se sabe.
Pero no se sabe. Y entonces, volviendo un poco a tu pregunta, los factores son diversos y no solo nos podemos enfocar en el tema nutricional, hay factores genéticos, hay factores ambientales, como sabemos, hay factores de comportamiento, el sedentarismo, la actividad física. Bueno, yo soy médico especialista en medicina del deporte, o sea que también tengo bastante conocimiento en ese tema, influye muchísimo, ¿no? Y entonces no hay que aislar solo una causal.
Ya, antes, Jorge, paré con Ernesto. Quería, a propósito de esto que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el laboratorio Pfizer en California hace unos 5 años y entre varias charlas había una sobre cáncer, ¿no? Que iba a durar media hora y duró 2 horas, ¿no? Porque todo el mundo tiene en su familia alguien que lo tuvo o lo tiene. Entonces, en un momento le preguntamos a este médico que era colombiano si era cierto que el tipo de alimentación y el deporte neutralizaban la posibilidad de desarrollar el cáncer. Dijo que sí. Entonces estamos ahora frente a una evidencia concreta de que, ojo, ¿no? Lo que dice Jaime es importante, ¿no? No es solo que comas cualquier cosa, es que no hagas una serie de cosas que pueden potencialmente producirte el desarrollo de la enfermedad.
Sí, es cierto. Hay varios factores que influyen, ¿no? Por ejemplo, si, como menciona Jaime, es correcto, las personas que son sedentarias, está demostrado científicamente que puede aumentar más la probabilidad. Una persona que es activa reduce la probabilidad no solo de cáncer, sino de muchas enfermedades.
Aun cuando coma mortadela.
Sí, es cierto. No se puede negar eso.
Yo siempre, en las clases que doy, yo siempre con mis alumnos, hay una diapositiva que siempre comento que es un estudio que se hizo que compara, digamos, cuán importante es ser activo y cuán importante es tener un peso saludable o un peso recomendable, ¿no?
¿Cuál es la diferencia?
Y realmente, digamos, comparativamente, incluso es más importante ser activo que tener un peso acorde a los estándares, de acuerdo al IMC.
O sea, mejor dicho, no es solo que hagas dieta, sino que hagas actividad.
Y no solo eso, sino que hacer actividad es incluso hasta más importante que tener un peso adecuado y tener una dieta, digamos, dentro de todo, lo más saludable posible. No,
bueno, entonces tenemos un corte. Viene la propaganda de Autocuns. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Jaime León, médico y profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola, y con Ernesto Godoy, asesor nutricional del Servicio de Salud de la Universidad. Nada menos. Tendrá que ver con lo básico.
Está bien balanceado.
Estos presuntos pecados de la carne que se han puesto en debate mundial por el informe de la OMS. Volvamos al informe mismo. Hay unos números que aparentemente alarman, que son 18% de probabilidades, si es que comes carne procesada, de que desarrolles un cáncer. Eso hay que ponerlo en una justa dimensión. ¿Qué pasa con esos números?
Sí, justo como comentábamos hace un momento, creo que hay que tomar los valores reales, ¿no? Y en la mayoría de informes siempre se resalta el riesgo relativo, ¿no? Y el riesgo absoluto es algo diferente, ¿no? Entonces, debemos de precisar de que el riesgo absoluto, es decir, el riesgo real, comparativamente entre las poblaciones, digamos, si no consumieran o consumieran estas carnes procesadas, va a variar en alrededor un 1-1,5%, ¿no? Entonces estamos hablando de que sí existe el riesgo, sí hay un aumento de la probabilidad, pero son valores bastante bastante moderados.
¿Cómo es que hay esa diferencia de 17% casi entre el riesgo absoluto y el riesgo
relativo? Sí, bueno, esos son términos a nivel epidemiológico que se manejan, pero digamos que el riesgo relativo es la comparativa entre las dos poblaciones, ¿no? Digamos, y el riesgo absoluto, digamos, es el riesgo real, ¿no?
O sea, la población sometida al experimento y la población que no estuvo sometida al experimento.
Exacto. ¿Cuánta diferencia hay entre una y otra, ¿no? Y el riesgo absoluto viene a ser el riesgo real de cada una independientemente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que una persona que no consuma este tipo de alimentos, de carnes procesadas, estamos hablando porque es básicamente el que se ha descrito, que tiene el aumento de probabilidad, estamos hablando de que la probabilidad del riesgo sería alrededor de entre 5 y 6%. Y una persona que consumiera, ya entramos en detalle en el informe, los famosos 50 gramos diarios, uh-huh, ¿no? Estaríamos hablando de que sobrepasaría el 6%, ¿no? Uh-huh. Entre el 6 y el 7. Entonces, esos serían los valores reales, ¿no? Hay un aumento, definitivamente, claro. Pero claro, ya dicho de esta manera suena distinto, ¿no? Claro. Casi que nadie nos haría caso, probablemente.
A ver, Ernesto, ¿van a seguir sirviendo entonces salame en cócteles de la universidad?
No, ya están cambiando las pautas debido a esta información. Es variado, sí. Bueno, la alimentación en la universidad está a cargo de dos nutricionistas, ¿no?, que trabajan mucho ese aspecto sobre el balance energético, el balance de proteínas, la variedad de alimentos, y utiliza porcentajes de acuerdo a la población que predomina, ¿no?
Ahora, esto que dice Jaime, ¿coincide con esta apreciación de que el riesgo absoluto es distinto al riesgo relativo y que no es que todos los que consuman van a generar, tiene un 18%, sino depende del volumen que consuman, ¿cierto?
Eso es, sí, las cantidades definitivamente influyen, ¿no? Hay personas que, bueno, al tener un consumo mayor, esta probabilidad siempre va a ser más elevada. Si es que adicional a ello, hay otros factores que influyen, por ejemplo, la falta de actividad o la actividad física. Exacto, ¿no?
El aspecto genético. Suben al quinto piso por ascensor, ¿no?
Sí, increíble, ¿no? Dos pisos, tres pisos en ascensor.
Yo me quedo sorprendido.
Hasta uno.
Increíble, ¿no? O sea, yo no subo nunca por ascensor y veo, están esperando el ascensor.
Sí. De ahí es que, bueno, viene la importancia de fomentar mucho los estilos de vida saludables, en los cuales incluye la alimentación, la actividad física, los buenos hábitos, los niveles de estrés, ¿no?, ansiedad.
Hay otro asunto que está mencionado, bueno, en el informe, pero en el debate ha salido también, y es que las carnes rojas también estarían, digamos, en la mira, pero con menos intensidad, ¿no? Uh-huh. Claro, no se es concluyente en el informe, se dice que falta evidencia, pero, como señalaba Jaime, hace tiempo, claro, los médicos vienen hablando, pues, el ex. O sea, hay una paradoja acá, ¿no? Es decir, consumir carnes rojas te proporciona hierro y otros elementos vitales, pero si la consumes en exceso, para empezar, lo que los médicos siempre dicen, Jaime lo confirmará, ¿no?, es difícil de digerir, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿hasta dónde se puede llegar a moderar el consumo de carne para una dieta saludable y para que uno tenga derecho a una sana alimentación?
Sí, o sea, básicamente yo creo que todo esto, todo este informe y todos estos cuestionamientos me parecen que son bastante valederos y creo que sí, básicamente lo que se debería hacer es comenzar a construir de nuevo una pirámide, ¿no?, alimentaria, y ver cuáles son las bases sobre las que se debería sentar y poner a cada elemento en el nivel que corresponde, ¿no? Yo, particularmente sobre carnes rojas, creo que sí, pues no hay que comer parrillada todos los días, pero el consumo probablemente lo podríamos limitar a una vez por semana o una vez cada dos semanas. Yo creo que sería más o menos la recomendación en líneas generales.
Nadie se muere con eso.
Y nadie se muere, y además yo creo que es importante también. O sea, tampoco es dejarla de consumir, ¿no? Es porque es una proteína, claro, importante que probablemente tenga un poquito más de grasas saturadas que otro tipo de proteínas, pero tampoco dejar de consumirla, ¿no? Yo sí soy un verdadero propulsor de la variedad, ¿no? Y así como decimos que aquí tenemos variedad de alimentos y de culturas y de todo, y siempre estamos abogando por eso. Y yo creo que en la alimentación, sobre todo, hay que tener mucha variedad. Y ahí está la clave un poco, ¿no?
¿Es así, mi estimado?
Sí, definitivamente lo que se busca es que los consumos de algunos alimentos que pueden generar algún impacto negativo disminuyan. Si bien es cierto, todas las carnes, sobre todo las carnes rojas, ¿no?, que forma parte de este informe, res, cerdo y otras carnes más.
Ovino incluso.
Exacto. Tienen que ser, debe haber un consumo moderado para reducir estas probabilidades, ¿no? Pero no se puede negar que contienen hierro, contienen buena proteína, ¿no?, con buena cantidad de aminoácidos.
Ahora, quizás ya no falta mucho para que terminemos el programa, pero quisiera insistir en algo. Ya, estamos hablando un poco del nivel individual, lo que debería hacer la persona, variar, ¿no es cierto?, convertir su dieta en algo, hacer que su menú no tenga unos pocos ingredientes, sino varios, no cereales, plantas, ya. Pero el Estado, ¿qué debería hacer? ¿El Estado qué debería hacer frente a estos informes, no?
Bueno, lo que dice la OMS es incluso en una de sus conclusiones o recomendaciones que todas estas pautas que promueve o que genera la OMS lo utilicen las autoridades para poder direccionar sus políticas de salud, ¿no? En este caso, por ejemplo, el fomento de estilos de vida saludable. Justo conversando con Jaime hace algunos minutos, estamos conversando de cómo ha ido incrementándose el porcentaje de algunas enfermedades, ya sea
¿Cuál es,
como
por ejemplo?
obesidad, por
Sí,
ejemplo.
básicamente, bueno, todas las enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico, relacionadas con la obesidad, ¿no? Son la diabetes tipo 2, la hipertensión, la hipercolesterolemia, ¿no? Son enfermedades que están avanzando a pasos agigantados y que creo que ya es hora de tomar medidas un poco más contundentes, ¿no?
¿Qué
Sobre el
medidas? Por
tema,
ejemplo,
¿no?
la ley de la comida chatarra era una.
Sí, yo no sé si quizás a nivel poner más gravámenes, impuestos, de repente prohibir ciertas cuestiones. Yo creo que se tienen que tomar más medidas sobre la alimentación y, como dice, estilos de vida más saludables, ¿no? Tenemos que llegar a esa vía, ¿no? Yo creo que es la única alternativa porque soluciones mágicas no van a haber, ¿no? Y tenemos que ir cambiando poco a poco, ¿no? Y si esto bien ha servido de alguna manera para poner la alarma, que yo creo que es exagerada en algunos casos cómo se ha llevado la información, porque no es lo mismo comparar, por ejemplo, el cigarro
El cigarro es mucho más nocivo, ¿no?
Sí, ¿no? Y justo veía una comparación que hacía, ¿no? En una revista científica. Digamos, si se quiere comparar, porque esta categoría 1, para entrar en detalle, es simplemente que está el riesgo confirmado, pero no cuantifica el riesgo. O sea, no dice si es muchísimo, regular o poco. Entonces, si quisiéramos comparar las carnes procesadas con el cigarro tiene 1500% de probabilidades de aumenta el riesgo en 1500%. Y si quisiéramos comparar esto con las carnes procesadas, sería como comer más o menos alrededor de entre 4 y 5 kilos al día para que pueda llegar a tener el mismo efecto que el tabaco. Entonces, es muy imposible, ¿no?
Cinco kilos de
Bueno,
jamón.
claro, digamos que las compañías que no vamos a mencionar ni hacer publicidad se volverían pues bastante rentables.
Ahora, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema justamente que tiene que ver con la economía, con la cultura, ¿no? Y es, claro, alguien puede decir, como ocurrió en el debate de la comida chatarra, bueno, pues que la gente escoja, ¿no? O sea, ya hay que el Estado no se meta, ¿no? Eso es justificable. O sea, el Estado no tiene nada que decir en esto y simplemente es el mercado que tiene que solucionar esto y la gente tiene que tener la facultad de elegir. O sea, yo no sé, yo en ese momento se me ocurría, bueno, un adulto lo puede hacer, pero el niño, pero, y ni siquiera el adulto, diría yo, ¿no? O sea, es
No,
un relativo,
yo
¿no?
creo que no, definitivamente, yo creo que hay que, creo que el Estado está encargado de proporcionar digamos, un estilo de vida y una forma de vida y una esperanza de vida, digamos, distinta, ¿no? De la que ahora. Y la calidad de vida es importantísimo. Entonces
Claro.
estamos dándole a esta población adulta, en el mediano y largo plazo, pues una calidad de vida bastante deficiente,
Pero
¿no?
además, lo curioso es que es una calidad de vida que aparentemente es placentera, ¿no? Pero
Bueno, el Estado
tienes.
incluso se dice que como parte de sus funciones o de sus roles tiene un rol de protección, ¿no? Tiene un rol protector y ahí es donde, debido a eso, es que las recomendaciones, todas las recomendaciones de la OMS siempre mencionan que bueno, las instituciones o los estados se guíen mucho eso. Justo en la pregunta que mencionaste hace algunos momentos de qué debería hacer el Estado, ¿no? O qué estrategia podría aplicar. Hay muchas estrategias o muchos trabajos sobre promoción de la salud, muy buenos, con un gran impacto, interesantes que se han hecho. Por ejemplo, hubo uno en Finlandia hace algunos años, ¿no? En una comunidad grande, donde se promovió bastante los estilos de vida saludables, ¿no? Tanto actividad física como alimentación. Y los resultados finales o las conclusiones se demostró que el impacto positivo fue
La
realmente
esperanza de vida
mayor.
aumentó.
Aumentó bastante, disminuyó bastante la probabilidad de enfermedades.
Bueno, hay también esta famosa película norteamericana, Big Size, creo que se llama, ¿no?
Super Size Me.
Super
Super
Size
Size
Me, ¿no? Que
Me.
ese tipo que
30
come,
días
¿no? Y que
hamburguito,
termina.
comida
Exacto.
rápida.
Y también otra cosa que también le beneficia al Estado, ¿no? Es que al final, si el Estado de alguna manera comienza a promover estos estilos de vida saludables y este tipo de alimentación, al final también se va a ahorrar dinero.
En política de salud, por ejemplo.
Al final habrá menos diabéticos, que la diabetes avanza a pasos agigantados en el Perú y a nivel mundial, y eso está generando un gasto, un costo importante. Habrá menos hipertensos y habrá menos enfermos crónicos,
¿no? Ya tenemos que terminar, pero dos palabras finales les pido a ambos. Eso lo puede hacer el Estado, pero ¿qué le tenemos que decir a la persona que nos está escuchando, ¿no? O sea, ¿qué tenía que hacer? Porque uno, o sea, si el consumidor no asume también las riendas, el Estado va a poder hacer poco, ¿no?
Sí, buen punto. Ahí, por ejemplo, es lo que se trabaja mucho en la parte nutricional, es lo que se conoce como educación nutricional, ¿no? Educación alimentaria. O sea, poder brindar información de tal forma o de tal sentido de que esto pueda llegar al mayor número de personas y además en tal sentido de que la persona lo pueda interiorizar, ¿no? O pueda aplicar de la mejor forma las recomendaciones, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, esto de la publicidad, ¿no? De la información que nos bombardea tanto en televisiva, publicitaria, radial, etcétera, es tan fuerte que el trabajo ahí tiene que ser arduo, ¿no? Para poder brindar la educación nutricional, ¿no? Que es lo que hacemos en la Universidad Católica, ¿no? O con este tipo de programa, ¿no? Uh-huh. Si bien es un poco difícil, pero se ve que se está avanzando gracias no solo a estas recomendaciones, sino a instituciones, por ejemplo, como hay municipios que tienen programas, uh-huh, ¿no? De estilo de vida saludable, uh-huh, donde tanto un grupo interdisciplinario como médicos, nutricionistas, entrenadores, asesoran a personas, ¿no? Se hace lo mismo en algunas universidades, ¿no? Tienen más o menos ese objetivo, ¿no?
Jaime.
Sí, yo creo que, a ver, yo creo que sería más o menos en la misma línea, ¿no? Creo que sería ideal comenzar a difundir un poco más, ¿no? Este tipo de información, hacer talleres, y bueno, nosotros encantados de poder brindar información la más posible y que llegue a cuantos más rincones. Como regla general, yo siempre digo, y cosas así prácticas, ¿no? Como para que sepa el oyente, en este caso.
Apunta Valquiria.
Sí. siempre tender a lo más natural, ¿no? Si eliminamos alimentos procesados, iremos mucho mejor. Siempre tender también a la variedad. Tratar de comer de todo, siempre sabiendo que hay alimentos, y ahora más, ya se han demostrado evidencias que son más dañinos, pero siempre tratar de la variedad, variedad de verduras, variedad de frutas, tratar de hacer un mix de todo, ¿no? Y tener esa conciencia de que, a ver, hay cosas que nos pueden dañar, pero si somos variados en nuestra alimentación y tendemos a eso, pues nos irá mucho mejor seguramente.
Y moverse además, hacer deporte.
Y moverse, bien, que es importantísimo, y eso sí, yo creo que esa es la mejor medicina. Lastimosamente, no hay nadie, ningún laboratorio que la promueva. Ese es el gran déficit que tiene el deporte.
Ok, gracias Jaime, gracias Ernesto. Gracias. Ha sido muy interesante conversar con ustedes. A ustedes. Vamos a ver si todos cambiamos nuestro estilo de vida un poco. Eso ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Volvemos la próxima semana con más temas para ustedes.